Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 24 de octubre del año 2022. Hoy vamos a analizar la situación de la economía en un marco de conflictividad política. Justamente el título es Perú en emergencia por crisis económica y política. Vamos a estar con Claudia Cicoli. Ella es directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC. Vamos a ver cómo va el dólar el día de hoy. Los cambistas lo compran en 3,97 soles y lo venden en 3,99.5 soles en promedio. Y en las casas de cambio digitales, el billete verde se compra en 3,96 soles y se vende en cerca de 4 soles. Vamos de inmediato con el programa. Dijimos que hay desaceleración en la economía en un marco de inestabilidad política. Sobre este tema, sobre la emergencia del Perú en situación de política y también de economía, vamos a hablar con Claudia Cicoli, ella es directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC. Muy buenos días, Claudia Cicoli, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Rumi, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Claudia es economista también de la Escuela de Posgrado de la misma universidad de la UPC. En principio, Claudia, el PBI peruano creció solo 1,68% en agosto. Esto evidencia desaceleración en un momento también donde el Banco Mundial y otras entidades internacionales han bajado el estimado de crecimiento del país para este año. ¿Qué está pasando con la economía peruana?
Sí, efectivamente el Perú está dejando de ser la estrella de crecimiento latinoamericano que se había registrado durante varios años y ha empezado a registrar, bueno, entre medio de la pandemia, digamos, pero está registrando una desaceleración en su crecimiento que está ligado con varios factores. Hay factores externos, hay factores internos que están afectando al desarrollo y al crecimiento de la economía peruana.
Claudia, pero los factores externos ya lo tenemos ya mapeados desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de inflación continua, la crisis por esta incursión Rusia en Ucrania que ha hecho complicado también la situación económica a nivel mundial, las complicaciones por el alza desmesurada en el precio de los combustibles también, la ausencia, por ejemplo, de urea en el campo nos complica también la situación. Entonces, ¿qué más se le puede añadir por la parte internacional?
Bueno, en Estados Unidos está el tema de que la Fed está aumentando la tasa de interés. Eso lo que hace es que depositar, digamos, para decirlo en sencillo, depositar dólares en Estados Unidos sea más atractivo que buscar inversiones en países que pueden tener un nivel de riesgo más alto. Entonces, eso lo que hace es que el dólar siga subiendo un poco en respuesta a lo que estabas mostrando al principio del programa, y eso hace que el Banco Central de Reserva también empiece a revisar el tema de las propias tasas de interés internas, tratando de ayudar a desacelerar la inflación y a tratar de contener este movimiento del dólar que también hace dificultoso un montón de procesos que se hacen dentro del Perú, de importaciones, que sirven para aumentar o mejorar la producción interna. Entonces, el tema de las políticas de la Fed y la inflación que no sea solamente y el tema chino también. China está disminuyendo sus importaciones porque tiene todo un tema de COVID cero, que ha repuntado el tema del COVID en China, y eso también está haciendo que demanden menos del resto del mundo, y para nosotros la economía china es una economía de alta preponderancia, es nuestro principal socio comercial desde hace algunos años.
Y en el panorama internacional, ¿crees tú que el próximo año esto se pueda de alguna manera aminorar para el país también, de tal manera que podamos reconstituirnos con una economía mejor?
Sí, lo que se espera es que la Fed empiece a encontrar algún límite en este incremento adicional de sus tasas de interés, por un tema de endeudamiento interno también. Entonces, se espera que la escalada del dólar por el lado de la política monetaria de la Fed empiece a reducir su incremento. Y también lo que se espera es que la situación de la economía china también empiece a revertirse, que el tema del COVID deje de ser un elemento que está como reteniendo las decisiones de compra de los chinos, y eso también podría generar un efecto positivo en el mercado peruano.
Cuando Claudia Sicoli habla justamente de la Fed, está hablando del Banco Central de Reserva de Estados Unidos. Ese es el nombre que se le da a la Fed. Pero en el caso peruano, por ejemplo, el Banco Central de Reserva ha subido la tasa de interés de referencia a 7%, en línea con lo que hizo la Fed, en este caso el Banco Central norteamericano. La intención del Banco Central obviamente es bajar la inflación en el Perú, que nos afecta a todos, pero también de alguna manera enfría la economía en un momento donde se requiera recuperación económica. ¿Crees que hay un choque entre política monetaria y política fiscal en el Perú y que de alguna manera esto nos puede jugar en contra?
Lo que pasa es que ahí la función principal del Banco Central de Reserva es la estabilidad de precios. Entonces el Banco Central se tiene que enfocar en poder desarrollar política monetaria que nos ayude a que este incremento en los precios que hemos visto durante todo el año empiece a encontrar el regreso a su línea meta el próximo año. Entonces, dado que la política monetaria se enfoca primordialmente en eso, el incrementar las tasas de interés efectivamente hace más caro los créditos, es más difícil generar inversión, hay una relación inversa, entonces si aumenta la tasa de interés, la inversión se reduce, y eso podría decirse que va un poco en contra del requerimiento de incremento de la actividad económica. Sin embargo, si la inflación se dispara, también tenemos un tema de incertidumbre monetaria que va a afectar de manera negativa a la inversión, y no solamente en el corto, sino en el mediano plazo. Entonces, la estabilidad monetaria, la estabilidad de precios es una meta a la que no se puede evitar desarrollar medidas para lograrlo, y entonces el MEF, por otro lado, debería, o el gobierno debería tomar algún tipo de medidas de incentivo como para que esta reducción de este incremento de la tasa de interés no repercuta tanto en el desarrollo económico, en la producción.
Pero así como hay factores externos, también hay factores internos, y en el caso interno hay un cóctel perverso, muy perverso para la economía del país, que se sustenta en denuncias entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Se añade algo muy importante también, la denuncia constitucional del Ministerio Público contra el presidente Castillo. Desde la academia, desde las universidades, ¿cómo ven este panorama político tan complicado y su incidencia en la economía y obviamente en los negocios del país?
Efectivamente, como lo estás planteando, la turbulencia local, digamos, a nivel político, nos afecta en el normal desarrollo de las actividades productivas. Entonces, sobre todo cuando hablamos de temas de incertidumbre, de expectativas empresariales, de decisiones de proyectos de inversión de gran envergadura que implica un vínculo con la economía peruana de mediano y largo plazo, o sea, de varios meses, incluso años. Entonces, la relación entre economía y política es una relación que se ha venido haciendo cada vez más palpable, y en los últimos meses hemos visto que en la medida que esta dificultad de encontrar consensos a nivel político se siga manteniendo, es probable que la actividad económica no aumente tanto como se podría esperar.
Lo importante es revertir esto, pero el Congreso recientemente ha pedido al Tribunal Constitucional la interpretación de la denuncia del Ministerio Público contra el presidente Castillo y su relación con este artículo muy famoso, el 117 de la Constitución, donde se señala que el presidente en ejercicio, en funciones, solo puede ser denunciado por cuatro causas. Estamos hablando de traición a la patria, estamos hablando de cerrar el Congreso e impedir las elecciones, y también impedir el desarrollo y el trabajo de los organismos electorales. ¿Cree que el Congreso podrá tomar una decisión respecto a la continuidad del mandatario?
Es difícil de vaticinar, digamos. Hay varias ideas, varias teorías que llegan, que no llegan, que se puede, que no se puede. Debería primar un tema de consenso, es difícil, pero nosotros deberíamos tratar de enfocar la atención en desarrollar o en potenciar actividades que se están dejando de lado debido a esta conflictividad. Por ejemplo, el tema de la minería. La minería ha disminuido, digamos, su contribución al PBI, está creciendo menos y es uno de los de las actividades que podrían generar el crecimiento económico que estamos requiriendo, podría ayudar fuertemente a mejorar las tasas de crecimiento que estamos registrando hasta el momento. Entonces, si bien el tema del efecto político es importante, deberíamos ver de qué manera se puede reenfocar la atención hacia actividades que realmente contribuyan al desarrollo y al crecimiento económico del país.
¿Pero qué hacer en este momento para que esta inestabilidad política tan innecesaria, tan riesgosa, tan perjudicial para el país, se aminore? Eso estamos buscando, que se aminore de tal manera que este ruido político también no impacte tanto en los negocios, en las inversiones y en la economía peruana. ¿Qué hacer?
Yo creo que esa es la gran pregunta. Es bien complicado. Mientras no haya consensos entre los distintos estamentos del gobierno, digamos, entre los distintos poderes, y mientras no podamos, como decía hace un minuto, reorientar los esfuerzos hacia actividades productivas y hacia políticas que realmente apoyen al agro, a la minería, al comercio exterior, y que solucionen los problemas de la gente, es bien difícil que podamos avanzar en el crecimiento, que al final es lo que garantiza empleo y calidad de vida para las personas.
Y como economista, ¿qué propuestas harías para revertir esa desaceleración en la economía y remontar con inversión y generación de empleo? Ponte en los zapatos del ministro de Economía y Finanzas, de Kurt Burneo Farfán, y como economista, ¿qué sugerirías, qué recomendaciones le darías para, obviamente, recuperar la economía que tanto queremos en el Perú?
Yo sugeriría humildemente, desde mi posición de profesora, yo le sugeriría esto, de tomar decisiones y demostrar que hay un interés por garantizar incentivos y políticas que nos lleven a brindarle la atención a las actividades que realmente generan crecimiento en el país. Entonces, tener una política muy clara respecto de cómo responder ante la problemática social relacionada con la minería, con el tema, por ejemplo, de seguir fomentando el desarrollo de Quellaveco, que es uno de los proyectos que auguran tener un impacto muy positivo el próximo año en la economía, revisar qué está pasando con todo el tema de pesca, que en el último mes ha caído, revisar cómo se va a enfrentar una posible disminución en la campaña agrícola 22-23, tomar medidas muy focalizadas, enfrentando dificultades que en este momento tenemos y tratando de dar un mensaje claro respecto de que son esos los objetivos de la economía o del sector del ministerio, y es la contribución del Ministerio de Economía y Finanzas junto con los otros ministerios asociados que van a trabajar directamente para salir todavía no es recesión, de esta ralentización de la economía, de que está creciendo más lento, y van a demostrar políticas muy puntuales que nos ayuden a que se mejore este desempeño económico del país.
Se requiere inversión estatal, es decir, inversión pública, esto debe jalar la inversión privada que tú estás señalando en el campo minero, por ejemplo, pero para ello el ministro Burneo ha planteado un plan llamado de Estímulo Perú, justamente para apuntalar su ejecución. Se requiere que el Congreso debata y dé luz verde a varios proyectos de ley que todavía no se están observando. ¿Considera usted que el legislativo está enfocado en la recuperación de la economía del país o está empantanado en denuncias, vacancias, pedido de interpelaciones que de alguna manera lo está desenfocando de alguna manera también al Congreso para poder habilitar esos proyectos de ley que el Perú necesita y recuperación de la economía y empleo y generación de inversión? ¿Qué opinas?
Yo opino que sí, que efectivamente el legislativo debería enfocarse en estos temas de recuperación económica, que debe tomar una mayor presencia en la facilitación de este tipo de políticas de incentivo y empezar a analizar, bueno, continuar analizando el tema de los resultados que se van obteniendo. Pero no solamente estar pensando en el tema de la crisis, que si bien es un tema de mucha relevancia, está quitándole a lo mejor esfuerzo a otro tipo de decisiones que son muy importantes para que podamos generar estos incentivos, generar estas políticas que nos ayuden a mejorar la situación de los de las inversiones, tanto públicas como privadas. Tiene que ser una combinación de ambas, no solamente porque la inversión pública también ayuda a mejorar muchas situaciones de acceso, digamos, a la inversión privada, ¿no?
¿Cuáles son las proyecciones que ustedes manejan respecto al PBI peruano para este año y para el siguiente?
El PBI peruano actual ha decaído, la proyección se va a centrar, se va a acercar al 3% de crecimiento. Lo que se espera es que para el próximo año se mantenga más o menos en esa tasa. Lo que sería muy bueno es que esa tasa fuera bastante superior, porque eso nos va a ayudar a recuperar mucho de lo que se ha perdido en la pandemia, por ejemplo, en términos de disminución de pobreza. Entonces, si el crecimiento económico supera el 3, el 4, el 5%, eso genera mayores recursos, eso genera mayores posibilidades de tener políticas de apoyo a la sociedad que está más afectada por los últimos 2 años, y eso va a generar también poder tomar medidas muy concretas respecto de la salida de la pobreza que se había logrado disminuir sustantivamente y que hemos vuelto a tener números demasiado grandes que implican que la gente esté sufriendo, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de evitar desde las recomendaciones de la academia en temas de economía.
Claudia, tú eres economista, joven, profesora universitaria, pero ¿cuál sería tu recomendación a las amas de casa, a las familias peruanas, respecto a qué hacer con su economía familiar? ¿Cómo, digamos, de alguna manera guarecer los bolsillos de los peruanos en una situación de crisis y conflictividad política?
Bueno, lo más importante en este momento es evitar el endeudamiento. Hay que tratar de la mejor forma posible el endeudamiento, es decir, adquirir o contraer préstamos para poder solucionar problemas de todos los días. Entonces, lo que hay que tratar es de hacerse un presupuesto semanal, ver, de comparar mucho el tema de los precios de, por ejemplo, de las verduras, de las hortalizas, estaban aumentando mucho, están empezando a bajar. Entonces, eso nos va a ayudar a oxigenar un poco el presupuesto. Y si el limón está aumentando, tratar de no adquirir limón y comprar alguna otra cosa. También la posibilidad de hacer grupos de compra, digamos, entre varias familias y poder acceder a mercados mayoristas, donde los precios son bastante más cómodos y eso ayuda a que pueda comprar algo en mayor cantidad y nos dividimos y varias familias se ven beneficiadas con ese tipo de mecanismos. Y tratar de, como digo, no excederse en el presupuesto semanal para evitar tener que acceder a préstamos que después nos complican mucho la situación, sobre todo si la situación de crisis o de inestabilidad se mantiene.
Claudia, lamentablemente el tiempo queda muy corto, vamos a convocarte en otro momento también para analizar la economía y la situación política y nos interesa muchísimo la participación de la academia en LR más Economía. Nos vamos ya. Tu palabra final es 15 segundos para redondear el tema del que hemos abordado el día de hoy.
Bueno, primero paciencia, un poco de idea de que vamos a superar esta situación y enfocarse en lo que realmente es importante, en todos los estamentos público, privado y personal, enfocarse en lo que realmente es importante, que es estar cada vez mejor, tratar de hacer las cosas bien, seguir trabajando, seguir desarrollándose y así lograr lo que al final queremos todos, que es tener una vida más tranquila para nosotros y para nuestros hijos.
Bien, muchísimas gracias Claudia por estar en LR más Economía.
Muchas gracias por la invitación.
Estuvimos con Claudia Ciccoli, ella es directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC y también es economista de la Escuela de Posgrado de la misma universidad. Nos vamos ya, conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panecuna, Yactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.